Amados hermanos, reflexionemos juntos un poco sobre la búsqueda de la gloria de Dios en el ministerio de la predicación. Pero para darle un rostro muy concreto, podríamos decir, a esta enseñanza, yo quiero empezar por unas palabras que están muy cerca de la vida del predicador. No son palabras bonitas, son palabras que quisiéramos que estuvieran alejadas de nosotros, pero que sin embargo nos visitan. La palabra soledad, la palabra frustración y la palabra indiferencia. Tres cosas que no quisiéramos que nos sucedieran. Como personas humanas, es imposible seguramente desearlas. Y sin embargo, son situaciones que vivimos. Si miramos, por ejemplo, el caso de la soledad, aparentemente un predicador debería ser una persona que nunca sufre de soledad. Nos encontramos con predicadores que están rodeados no por decenas ni por centenares, sino por miles de personas. Y en algunas audiencias, en algunas predicaciones, el Papa ha tenido millones de personas. Pero el tener miles de personas no significa que no haya soledad. Y de las cosas difíciles de manejar muchas veces en el ministerio de la predicación es la soledad. Por eso creo que un predicador necesita prepararse no solamente para cosechar los frutos dulces y amables, sino necesita prepararse también para esta soledad. Normalmente no es una soledad física, es mucho más una soledad existencial o emocional. Recordemos simplemente, hermanos, que el Evangelio está en contravía de una cantidad de cosas que son aprobadas, que son aplaudidas, que son celebradas por el mundo. Si tú quieres ser predicador de lo que al mundo le gusta, entonces el mundo te reconoce como suyo y te ama, te mima, te levanta, te aplaude. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Si uno predica lo que es aceptado y lo que es celebrado, entonces encuentra aceptación y encuentra aplauso. Pero como el predicador es predicador de Jesucristo y como el mensaje de Jesucristo está en contravía de una cantidad de cosas de esta tierra, realmente uno se siente, muchas veces se siente nadando contra la corriente. Y nadar contra la corriente no es otra cosa, sino una experiencia de soledad. Ahí experimentamos soledad. Una soledad que es incluso dolorosa. Una soledad que llega a tener tanta carga y que llega a tener tanta fuerza en nosotros, que puede llevarnos incluso a traicionar a Jesús por no quedarnos solos. Hace unos años teníamos un grupo de formación y estábamos predicando con mucha intensidad sobre cómo llevar la vida según Dios. A ese grupo asistían distintas personas, entre ellas dos jovencitas, hermanas entre sí, que oían con muchísimo agrado todas las predicaciones y que asistían con mucho juicio a todas las enseñanzas. De pronto empezaron a fallar, empezaron a faltar y empezaron a buscar disculpas. Entonces, un día que me encontré con una de ellas, le pregunté por qué, después de tanto tiempo de ser tan fieles en recibir su formación, habían empezado a fallar y habían empezado a mandar disculpas tontas. Ella finalmente se sinceró y me dijo, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, decía ella, por ejemplo, en mi colegio, era una chica de colegio todavía, yo soy la única que cree en la virginidad, yo soy la única que no está de acuerdo con el aborto, yo soy la única que, yo soy la única, y me cansé de ser la única, me cansé de ser la única. Porque siempre que se hablaba de cualquier tema, las compañeritas, y estoy hablando de un colegio católico y estoy hablando de niñas de octavo, noveno grado, de bachillerato, Las compañeritas tenían una cantidad de experiencias excitantes y de planes loquísimos de qué hablar. Y ellas lo único que podían decir es que habían estado en adoración al Santísimo, que habían estado en congreso, que habían estado en curso de formación. Entonces ellas empezaron a sentir que quedaban tan aisladas por su forma de vida, que eso se convirtió en una presión. Se fueron acobardando, sintieron que ya no podían dar testimonio. Se les fue cerrando la boca, empezaron a sentir dudas sobre sus propias opciones y para dolor nuestro, realmente se retiraron. Espero que no hayan cometido grandes ni terribles faltas, o en todo caso, que Dios tenga compasión de ellas y del mundo entero. Pero esto lo cuento sobre todo como un testimonio de la fuerza que puede llegar a tener la sociedad en uno. Es una presión, es una verdadera presión. Porque uno siempre es el raro, porque uno siempre es el que no puede, uno siempre es el que... Y esa presión nos puede llevar incluso a negar. Por eso recordamos ese texto del Evangelio según San Marcos, donde Jesús le advierte al apóstol Pedro y le dice, mira, tú me vas a negar tres veces. Pedro, mientras estuvo ahí con los otros discípulos y mientras tenía a Jesús al frente, no lo negó. Pero cuando ya Jesús no aparecía y cuando ya no estaban los demás discípulos, cuando ya estaba él solo en un ambiente donde todos estaban en contra de Jesús, es decir, cuando él estaba ahí a las afueras de la casa de Caifás donde hizo las negaciones, cuando ya él se encontraba en esa situación, entonces ahí se le acabó la convicción. Por eso es muy importante prepararse para la soledad. Algunas personas tratan de mantenerse fieles a Jesús y mantenerse predicando, pero sienten que hay algunas cosas que no se atreven a enseñar. Y aquí ya no estoy hablando de niñas de colegio, estoy hablando de sacerdotes que tienen muchos años. La enseñanza de la Iglesia Católica, mis hermanos, es una enseñanza tan santa como difícil de predicar. Y por eso muchos predicadores, y en esto estoy incluyendo un gran número de sacerdotes, sienten que no se atreven a enseñar lo que enseña la Iglesia. Sienten que no se atreven, sienten que no tienen valor para predicar lo que predica la Iglesia. Y por eso, en temas que tienen que ver con moral de familia, moral sexual, moral de pareja, en esos temas no se atreven a enseñar lo que enseña la Iglesia, sino que se hacen como que no oyen, como que no ven, como que no entienden y dejan pasar. Y por eso se encuentra uno con personas que dicen, Padre, yo vengo a confesarme de esto que hice. El padre con el que me confesé me dijo que eso ni siquiera era pecado, pero yo sé que sí es pecado. Como él no me quiso absolver, escúcheme usted por favor, aconséjeme por favor, absuélvame por favor. Muchas veces está sucediendo que es el fiel laico el que se está dando cuenta de cuáles son los pecados, mientras que los sacerdotes nos estamos acostumbrando, Dios nos libre, pero nos estamos acostumbrando a disimular tantos pecados que ya casi parece que el que se da cuenta de los pecados es el laico y no el sacerdote. Y por eso, ya es difícil encontrar a veces confesores. Y después de que se encuentra el confesor, pues que este confesor sea católico. Que sea católico, que crea lo que cree la Iglesia Católica. Ese tema de la soledad es un tema para el cual tenemos que prepararnos. Porque nosotros, hermanos, como servidores de la palabra de Dios, nosotros como predicadores, no estamos simplemente haciendo la labor del Alka-Seltzer, ¿no? Lo nuestro no es simplemente ir pasando, ir levantando burbuja, espumarajo, fervorín. No. Si te vas a comprometer con la palabra de Dios, te vas a comprometer. Si te vas a comprometer con la enseñanza del Señor, si te vas a comprometer con la doctrina de Jesucristo, es que te vas a comprometer. Y te vas a comprometer significa hasta el fondo. Tú no puedes decirle que sí a unas cosas de Cristo y otras disimularlas. Y esta es la gran diferencia, por lo menos desde mi punto de vista, entre la Biblia predicada por un verdadero católico y la Biblia predicada por un protestante. El protestante no predica la Biblia, predica una antología bíblica, que es muy distinto. Una antología es una selección de textos. El protestante predica una antología bíblica, una selección de textos muy bien dominados, muy bien expuestos, muy ardorosamente propuestos para ser creídos, pero es una antología. Predicar la Biblia es predicar toda la Biblia, también los pedazos que no me gustan o los pedazos que no le van a gustar al que me oye. Eso es ser predicador. Y esto supone soledad. Porque entonces tengo que predicar que Cristo está en la Eucaristía, que Él dijo esto es mi cuerpo, que no dijo esto significa, esto representa, esto podría ser. Hagan de cuenta. Jesús no dijo, tomad y comed, haced de cuenta que esto fuera mi cuerpo. No, Él no dijo eso, dijo esto es mi cuerpo. Pero creer que Jesús está en la Eucaristía implica una cantidad de cosas sobre nuestra fe, sobre nuestro amor, sobre nuestra esperanza. Por eso, hermanos, en algún momento el que quiera predicar en la Iglesia Católica tiene que plantearse esta pregunta. ¿Yo voy a predicar una antología o voy a predicar la fe? ¿Voy a predicar un pedacito de textos que a mí me gustan o voy a predicar lo que Cristo enseñó? Porque Cristo también enseñó que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y Cristo también enseñó que hay que orar por los enemigos. Y Cristo también enseñó una cantidad de cosas que tal vez no son muy amables. Es muy fácil llenarse la boca con predicaciones sobre temas como Dios siempre perdona, Dios es amor, la misericordia del Señor es infinita, Dios quiere que seamos alegres, prósperos, felices y sin caspa. Es muy fácil hacer predicaciones sobre esos temas. Es muy sencillo. Y todo el mundo quiere oír eso, especialmente la parte de la caspa, todo el mundo quiere oír eso. Pero resulta que el mensaje nuestro no es solamente ese. Si queremos predicar la palabra, es toda la palabra, con sus consecuencias, con su historia, con lo que ha hecho en la historia de la humanidad. Eso trae soledad. Como ustedes notan, el tema de la soledad queda perfectamente pegado con el tema de la frustración. Es evidente que un artista prácticamente solo tiene un deber, gustar. Lo que la gente espera de un artista, ¿qué es? Que guste, que dé gusto, que dé gusto. Eso es lo que se espera de un artista. Si sale, por ejemplo, si sale el grupo, este grupo tan famoso de los chalchaleros, si aquí llegan los chalchaleros y vienen a decirnos, nosotros queremos proponer la obediencia plena al amor de Dios, a la Iglesia de Jesucristo, mire, cállese y empiece a cantar. Lo que se espera de usted es que cante y que cante bonito y que cante la que yo me sé y la que a mí me gusta. Ese es un artista. Lo que la gente espera de un artista es que guste, que guste. Un predicador puede gustar, muchas veces puede gustar, pero muchas veces no va a gustar. Y como ustedes se están preparando para ser predicadores y testigos de Jesús, yo les pido el favor de que se hagan esa pregunta a fondo. ¿Se están preparando para ser artistas? ¿O se están preparando para ser predicadores, que son dos cosas distintas? Porque aquí una vez más tenemos el caso de protestantes y católicos. No es que yo tenga nada en contra de los protestantes, no. O mejor dicho, sí tengo, pero no es en contra de ellos. Pero no es en contra de ellos, sino en contra de la Biblia mutilada, en contra de la enseñanza mutilada. No es contra las personas, sino es contra ese engaño que sufren muchas personas. Pues bien, resulta que los protestantes se apoyan en eso. Entonces, ustedes se imaginan, digamos esto con nombres propios, a ver, uno de los cantantes protestantes más conocidos, Marcos Witt. Marcos Witt es fantásticamente conocido. ¿Ustedes se imaginan que Marcos Witt sacara una canción en contra del adulterio? Se le desocupa el Coliseo, hermano. Porque resulta que en los grupos protestantes el porcentaje de personas recasadas, múltiplemente casadas, pasajeramente casadas, casi casadas, a punto de casarse pero ya conviviendo, es enorme. Entonces, si este señor se pone a cantar la grandeza del matrimonio, se le desocupa el Coliseo. Esta es la gran diferencia entre el Papa y un artista. Al Papa a veces lo tratan como si fuera una maravilla y otras veces la gente lo desprecia y lo desobedece en su propia cara. Y el Papa tiene que estar dispuesto a las dos cosas. Intenta agradar, intenta tocar corazones, en ese sentido intenta agradar. Pero es evidente que él tiene que decir lo amable y tiene que decir lo no amable. Evidentemente tiene que hacerlo. Nosotros, a ejemplo del Papa y de tantos otros santos predicadores, tenemos que saber que muchas veces la labor de la predicación resulta frustrante. Resulta frustrante. Y no nos preparan para esto. Yo no me acuerdo haber recibido en toda mi formación para el sacerdocio, haber recibido una sola charla sobre la frustración. Y entonces a uno le toca vivir las cosas luego, pues en vivo y en directo tiene que enfrentarse con la soledad y tiene que enfrentarse con la frustración. Tú no te imaginas lo que uno vive a veces como sacerdote en muchas labores de consejería, de escucha, de confesión, hasta insultos se lleva uno. Un ejemplo que me parece patético, que a ustedes no les va a tocar a menos que algunos de ustedes se sientan llamados al ministerio del sacerdocio. Es el caso este que se me presentó. Bueno, resulta que a una cierta hora de la tarde, vamos a darle cifras a esto, supongamos que eran las 4 y 20 de la tarde, y a esa hora aparece una señora con una gran urgencia de confesarse. Desde ese día yo quedé traumatizado con las señoras con urgencia de confesión. Y por eso trato de no confesar señoras con urgencia de confesión. Bueno, eran las 4 y 20 de la tarde y ella necesitaba confesarse porque a las 5 de la tarde se iba a celebrar una misa por el papá que había muerto en otro país. Y entonces ella necesitaba confesarse porque llevaba 23 años sin confesarse y quería confesarse porque quería comulgar en la misa del papá que había muerto. Imagínate qué sentimientos hay ahí metidos. Es una cosa muy profunda y ella estaba súper sensible porque era una señora en estado de urgencia de confesión. Es decir, yo después de eso he tenido unas pesadillas en que veo señoras en estado de urgencia, de confesión. Es impresionante, es impresionante. He soñado también con tractomulas y créanme que no es igual. Bueno, el hecho es que esta señora con urgencia terrible de confesión me dice que necesita confesarse porque es de su papá, porque... Y empiezan una serie de ideas tan complicadas, porque dice ella, ¿cómo no voy a comulgar en la misa de mi papá? ¿Cómo no le voy a dar a mi papá esa comunión? Y yo como que se me cruzaban todos los circuitos, mi pobre cabecita, y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo así? Es que la confesión es por el papá, la comunión es para dársela al papá, ¿cómo así? Es decir, no es comulgar por unirme con Cristo, no es comulgar, no, es comulgar para darle eso a mi papá, que además murió. Bueno, yo trataba de entender mientras esta señora seguía con su discurso y en ese momento sucedió lo peor que me podía haber sucedido. Resulta que la señora que estaba en grave urgencia de confesión estaba viviendo en adulterio. Porque resulta que ella se enamoró de un hombre que estaba casado, pero ella no sabía que estaba casado y cuando ya estaba muy, muy enamorada y además muy, muy embarazada. Entonces, descubrió que había un pequeño detalle. Había un pequeño detalle y el pequeño detalle era que le dice en ese momento el prometido, mira, es que en mi pasado ya hubo alguien. Modo discreto de decir, soy casado, tengo la partida de matrimonio en tal parte, ya hubo alguien. Claro, ya ella, metida en gastos, ya ella dijo, bueno, ya aquí qué me toca. Entonces ya se unió en matrimonio civil con este hombre y esa era una de las razones por las que llevaba 23 años sin casarse. Pero es que además llevaba 23 años sin casarse. Oiga, ¿y ha de creer usted? Ha de creer usted que como ella empezó su explicación a las 4 y 20, mientras me contó todo lo encantador que era ese hombre, todo lo que había hecho por ella, todo lo que no sé qué, todo lo que sí sé más, y porque era el último hombre que quedaba en la tierra, y ella era la única mujer que podía entenderlo, y Dios los había hecho el uno para el otro, y de todas maneras hay que darle una oportunidad a él, y bueno, mientras echaba todo su discurso, faltaban 22 minutos. 22 minutos para la misa en la que ella tenía que comulgar. 22 minutos para las 5 de la tarde y ella espera que en ese momento el padre, en este caso yo, ella espera que el padre entienda que es natural, que toca absolverla. Es decir, es un acto de humanidad. Mejor dicho, después de que acabó su argumento, yo dije, realmente yo soy un sapo destripado si no le doy la absolución a esta señora. Pero, donde yo estaba sentado, sudando frío, ustedes pueden imaginarse el cuadro, se alcanzaba a ver el sagrario. Y yo miraba el sagrario y aquí estaba la señora del sagrario. Es una pesadilla, es una situación terrible. Y allá estaba el sagrario y aquí la señora. Yo cerraba los ojos y ahí seguía la señora y allá seguía el sagrario. Bueno, resumiendo el cuento. Ahora entienden ustedes por qué yo no quiero confesar señoras de urgencia. Bueno, resumiendo el cuento, yo finalmente pensé en lo que valía la sangre de Jesucristo. Pensé que Jesús no estaba haciendo su sacrificio y su ofrenda en la cruz solamente para que uno comulgara y quedara bien o se sintiera bien en la misa del papá. Traté de explicarle lo mejor posible cómo era que no se podía en esas circunstancias darle la absolución. Le expliqué la condición en la que se encontraba. Traté de ser lo mejor que pude ser fiel a la iglesia. Cuando iba a tratar de llegar a la parte más interesante, entonces ella se levantó y me dijo: por eso la gente se larga de esta iglesia, se va donde los protestantes, adiós. Y me dejó con la última palabra en la boca. Faltaban 14 minutos para las 5 de la tarde. Nunca lo olvidaré. Hermanos, obviamente uno siente frustración, ni siquiera lo dejan hablar, no le escuchan las explicaciones. Le dije: mire, podemos hablar en otras circunstancias, con esta presión de tiempo no es posible, esto no se puede manejar así. No, 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 no. Ella creía que estaba sacando una fotocopia o autenticando un documento. Ella creía que tenía que llegar y el sacerdote tenía que darle la absolución para que ella pudiera comulgar y después pudiera seguir su vida como a ella le pareciera que tenía que llevarla. Esta larga historia que describo con tanto detalle y folclore es solamente para compartirles que la experiencia de la predicación muchas veces entra en zonas tan incómodas de la vida de la gente, que nos van a frustrar, nos van a dejar el sabor de la frustración. Otras veces, esa frustración, y este es el tercer y último punto, esa frustración adquiere un rostro muy específico, que es el rostro de la indiferencia. Yo no sé si duele más una burla, un insulto o la indiferencia. Si le hacemos caso a la canción, es la indiferencia lo que más duele. Porque hay una canción que en todo caso mi papá la oía cuando yo era niño, que decía algo así como que prefiero el odio a la indiferencia, o dame odio, pero no indiferencia. Había una cosa así. Si esa canción... Bueno, mi papá tiene 71 años, ¿no? El hecho es, si esa canción es verdadera, pocas cosas duelen tanto como la indiferencia. Un predicador tiene que prepararse para un síndrome que es el síndrome de cero respuesta. Eso sí que duele. Que tú le trates de expresar a alguien todo lo que significa Jesús, el Evangelio, la gracia, tu testimonio, y la otra persona quede como un témpano, quede indiferente. A veces no es una persona, a veces puede ser un grupo entero. A veces ese grupo es tu propia familia. A veces ese grupo son tus mejores amigos o tus mejores amigas. Eso lastima muchísimo, muchísimo. Y en esos momentos incluso podemos sentirnos tentados a dar pie atrás. Porque es muy duro. Especialmente cuando nos ligan afectos de carne, de sangre, o afectos de amistades que llevan mucho tiempo, es muy duro sentir que los amigos que nos han acompañado en tantas cosas, cuando los queremos tomar de la mano, los queremos llevar a Jesús, nos dicen: no, allá no me interesa. Es muy duro eso, porque seguramente las primeras personas que nosotros quisiéramos llevar a los pies de Jesucristo son esos amigos, son esas amigas que han estado cerca de nosotros, y eso es muy duro. Y son esas personas las que, porque nos respetan, no nos van a herir, pero nunca se van a convencer. Y a veces, la única manera de que una persona de esas se encuentre con Cristo es que le prediquen por allá en otro lado, porque a nosotros no nos escuchan. Eso duele muchísimo. Y un predicador que quiera ser honesto, que quiera formarse a fondo, tiene que contar siempre con una posible respuesta de indiferencia. ¿Por qué hemos hablado de estas tres, que se parecen mucho? Soledad, frustración, indiferencia. ¿Por qué? Porque en esos tres momentos, el predicador tiene que tomar una opción. Su opción es, o retrocedo o avanzo. No hay nada más que hacer. En esos momentos no podemos quedarnos quietos. O seguimos adelante o damos pie atrás. ¿Y dar pie atrás qué es? Dar pie atrás es dejar de predicar, dar pie atrás es rebajar el mensaje, como hacen algunas personas con el Evangelio, más o menos como las señoras que venden jugos en el Parque Nacional o en Monserrate, ¿no? Es decir, bueno, no se vendió, parece que está muy espeso, entonces le echo más agua, ¿cierto? Aguar el jugo para ver si así sí se vende. Eso hacen muchos predicadores. A ver, si un mensaje como el de la Iglesia Católica, con tantas cosas morales, que eutanasia, que métodos anticonceptivos, no, eso está como muy complicado. Vamos a aguar ese mensaje, aguarlo. Aguar el mensaje para ver si se vende. Hay gente que hace eso. Pero yo quiero decirles en el nombre de Jesucristo, con la convicción más grande de mi corazón, que la solución, mis hermanos, nunca es esa. Si tú te metes a aguar el mensaje, por favor no vuelvas a decir que eres Iglesia Católica. Desde luego que lo puedes hacer, estamos en un país en el que existe la libertad religiosa. Pero por favor no digas que eso es Iglesia Católica. Di que tú eres un predicador, di que eres cristiano. Y empieza a averiguar cotizaciones para el Coliseo del Campín. Y reúne allá o en cualquier otro lugar tu iglesia y punto. Será tu iglesia, ya no será la iglesia de Jesucristo. Será tu opción, será tu grupo, ya no será lo que cree la iglesia que Jesús fundó a precio de su sangre y con el testimonio de sus apóstoles. Por eso, cuando llega ese momento, ¿qué es lo que necesitamos? Aquí es donde queríamos llegar. Amor a la gloria de Dios. Si el predicador depende del aplauso, del cariño, de la aceptación, del dinero de otras personas, jamás seguirá hasta las últimas consecuencias. El único que llegará siempre hasta las últimas consecuencias es el que está, como decía la canción de hace un rato, enamorado de Jesús, enamorado. El que esté enamorado de Jesucristo, el que sienta que se debe a Jesucristo radical y totalmente en todas las fibras de su ser, quien sienta que verdaderamente sin Jesús no es nada, el que sienta que lo único que le interesa es que brille la gloria del Señor, el que esté apasionado por la causa del reino de los cielos, el que sienta que sin Jesús no puede vivir, ese es el que va a seguir siempre adelante, aunque se quede muy solo. Aunque experimente muchas frustraciones, o aunque se encuentre con un muro de indiferencia. Por eso necesitamos enamorarnos de la gloria de Dios atravesando el umbral de la cruz. Necesitamos como predicadores, porque ¿qué es, hermanos? Soledad, frustración, indiferencia, ¿qué es? Cruz, cruz. Necesitamos traspasar el misterio de la cruz para descubrir la gloria de Dios en la Pascua. Necesitamos pasar por esas cosas. Solo así somos invencibles. Solo el que ha pasado por la cruz se vuelve verdaderamente independiente. Es decir, no depende ni de gratitudes, ni de aplausos, ni de aceptación, ni de dinero, ni de nada. Y el que no depende de nadie tiene una palabra libre como el viento. Tiene una palabra que puede ser tomada por el viento de Dios. Si tú quieres que tu palabra esté cargada del Espíritu Santo, si tú quieres que tu palabra sea viento de vida, si tú quieres que tu palabra sea ese viento y quieres ser libre como ese viento, pues no puedes estar agarrado, no puedes estar dependiente de que te van a maltratar, no te van a agradecer, te van a dejar solo, te van a aislar. Eso no se puede, no se puede depender de eso. Por eso los grandes predicadores, aunque a veces no sean los más reconocidos, los grandes predicadores son siempre hombres y mujeres con una palabra que no tiene compromiso con nadie, que no se casa con nadie, que a nadie le rinde cuentas, sino a Dios nuestro Señor presente en su Santa Iglesia. Y eso es hermoso. Llegar a esos niveles de unión con Jesucristo y con su Iglesia, y no tener negocios ni negociados, ni compromisos ni dependencias con nadie más. Esa pasión por la gloria de Dios es la que le da una libertad soberana a nuestra palabra. Y tener una palabra así, hermanos, es poner en las manos de Jesucristo un instrumento que es lo que tú quieres ser seguramente. Dale libertad así a tu palabra y tú serás un maravilloso instrumento en las manos de Jesucristo. Un instrumento maravilloso para llevar el Evangelio a muchas personas, grupos e incluso pueblos y naciones. Pidamos al Señor con espíritu de fe, porque todos evidentemente tenemos nuestras cobardías y todos evidentemente nos asustamos y todos nos entristecemos. Es decir, el hecho de que uno quiera ser valiente no significa que no llore. Y el hecho de que uno quiera ser audaz no significa que no sienta miedo. Recuerda, el valor no es carecer del miedo, sino vencerlo. Tener valor no es no sentir miedo. Tener valor es sentirlo y vencerlo. Y tú sentirás miedo. Sentirás miedo de que te aíslen. Sentirás miedo de que las cosas te salgan mal. Sentirás miedo de que nadie responda. Sentirás miedo muchas veces. Pero mostrarás que eres de Cristo. Que eres del Cristo que se crucificó por amor a la humanidad. Que eres del Cristo que resucitó glorioso. Tú vas a mostrar que perteneces a ese Jesucristo, traspasando la barrera del miedo, traspasando el umbral del dolor, traspasando la dificultad y predicando la gloria del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.